Tiempo de la mañana, de Cope Rivera, de volver a nuestros programas de Tudela, de Gabinete Tudela, Psiquiatría y Psicología, que ya venimos desarrollando desde hace un tiempo. Hemos hablado de las depresiones, hemos hablado de la ansiedad, y nos apetecía tener al psiquiatra del grupo aquí con nosotros, a Luis Núñez, pues para hablar un poquito de él, de la psiquiatría, y también hoy vamos a hablar de un tema importante, así que estén atentos porque vamos a hablar de las adicciones. Luis Núñez, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Gracias.
Bueno, que me imagino que contento, ¿no?, con esta experiencia, pudiendo ayudar a la gente desde aquí, desde Tudela, y además con ese nutrido grupo de compañeros que tienes aquí en Tudela, ¿no?
Sí, muy, muy a gusto. Los compañeros son estupendos. En todo momento me he sentido apoyado y arropado por ellos. Y bueno, empezando como todo, que es un poco complicado, pero bueno, aquí estamos.
Con ellos empezábamos a hablar y también a hacer distinciones entre psicólogo, psiquiatra y todas estas cosas. ¿Qué es un psiquiatra? ¿Qué es la psiquiatría? Para
bueno,
poner ya las bases.
Sí, me parece importante porque la gente confunde cosas. Todo el mundo considera que el psiquiatra es un médico, que yo soy médico, evidentemente, tengo la especialidad de psiquiatría. Y básicamente la gente nos asocia al de las pastillas, ¿no? Ajá. Al que da pastillas, ¿no? Y el psicólogo es el que hace las terapias, vamos a decirlo. Nosotros en realidad, hombre, sí sabemos de psicofarmacología, pero también es verdad que al paciente hay que hacerle terapias de algún tipo, ¿no? No solamente darle la pastilla y vuelvo a hacer en un mes, ¿no? Hay que hacer algo más.
Eso, aunque algunos son los que lo que buscan, ¿no? La pastilla milagrosa que les salve absolutamente de todo.
De todo y ya, además.
Y ya, eso es, ¿eh? Bueno, la psiquiatría, bueno, Luis, ¿cuándo uno debe ir al psicólogo o al psiquiatra? ¿O primero va al psicólogo y se le deriva al psiquiatra? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo decir
hombre,
que necesito una cosa u otra?
En realidad hay varios criterios, ¿eh? La gente suele ir más al psicólogo porque considera que el psiquiatra sigue siendo el loquero y el pastillero. Y entonces con lo que son fármacos hay mucha mala prensa, que los fármacos enganchan, que los fármacos son de por vida, que yo tengo un amigo que lleva 2 años y no puede dejarlo. Yo creo que en realidad hay enfermedades que son estrictamente psiquiátricas. Por ejemplo, la esquizofrenia básicamente es farmacológica.
Ajá.
Luego hay cuadros de ansiedad, cuadros depresivos, que ahí hay un poco de todo. Uh-huh. Es decir que a mí viene gente muchas veces cuando el cuadro ya es importante. Suele venir entonces más al psiquiatra. Cuando es más leve, pues por una ruptura de pareja o un fallecimiento de un familiar, considera la persona que es mejor el psicólogo. Luego ahí pasamos de uno a otro en función de varios factores.
El otro día también llegábamos a la conclusión de que tardamos demasiado en acudir
sí,
a...
Eso está demostrado. O sea,
a nuestro médico de la mente, ¿no?
Todavía seguimos siendo los loqueros. Es decir, hay un cierto estigma social con que ir al psicólogo o al psiquiatra es que soy débil, es que no he podido. Y en una sociedad como la que tenemos, en la cual tú tienes que hacer todo, tienes que poder con todo, de alguna forma ir a un psicólogo o a un psiquiatra es un fracaso, ¿no? Entonces la gente va cuando ya realmente está doblada y que ya no puede. Y yo creo que ese es el error de concepto.
Un fracaso y cierto pudor mal infundado de decir, bueno, a lo mejor vas al psicólogo y parece que está de moda, pero vas al psiquiatra y dices, amigo,
malo.
Esto, algo tiene algo más.
Esto es gordo. Sí. No, el problema es ese. Que, a ver, no todos atendemos a un segmento de población muy importante. Lo sabemos. Se calcula que, por ejemplo, gente con depresiones hay alrededor de un 40% de la población, que es mucho.
Muchísimo.
Y suele ir solo entre un 5 y un 10. O sea, hay un 30% de la población que aguanta muchas veces con fármaco de médico de cabecera, ¿no? Que no los critico, ¿no? Pero le ponen un tranquilizante y igual el tratamiento no es un tranquilizante. Hay que tomar otro fármaco o hacer una terapia psicológica para arreglarlo del todo. Pero tú decías, el pudor de, no, el psiquiatra, esto es gordo, ¿no? Esto es complicado. No suele ser así.
Luis, ¿qué sociedad estamos creando cuando creamos, bueno, pues gente con depresión, con ansiedad y tal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Nos estamos olvidando de vivir?
Sí, básicamente. Yo creo que hay varias cosas. Primero, estamos todo el día corriendo. Tengo que llegar, el trabajo, los niños, la mujer, el deporte, los amigos, la partida, el fin de semana, la barbacoa. Estamos todo el día corriendo. Y pensamos más en lo que tenemos que hacer que en nosotros. O sea, yo recomiendo a mis pacientes siempre 5 minutos antes de dormir. En ese rato que estamos en la cama medio dormido, pensar, bueno, ¿qué tal el día? ¿Qué he hecho hoy? ¿Qué tal me encuentro? ¿Qué tal me va con mi pareja? ¿O qué tal con los niños? No lo pensamos. Estamos haciendo más que pensando. Yo creo que ese es el gran error.
Y me imagino que de todo ese estrés que nos generamos, de todas esas cargas que nos ponemos encima, viene derivado un poquito de lo que vamos a hablar hoy, que son las adicciones. Sí. Quizá busquemos en otros sitios lo que no encontramos en nosotros mismos.
Sí, sí, vamos. Yo las adicciones las contemplo en muchas ocasiones como algo, conceptualmente hablando, para el que consume. Es rápido, seguro, fácil y asequible. Uh-huh. Es decir, si yo quiero fumarme un canuto, no tengo ningún problema. Uh-huh. En Tudela, ni en Pamplona, ni en ningún lado. Entonces, yo digo, hoy tengo que irme a una fiesta. ¿Qué me hace falta? Pues estar entonado, con un punto de alegría. Uh-huh. Pues me meto una raya de coca. Uh-huh. O me tomo una anfetamina. Uh-huh. La consigo sin problemas. No es caro, porque no es caro. Y ya tengo el efecto garantizado. Entonces, estamos consumiendo tóxicos en función de cosas que nos creamos nosotros. ¿Eh? Uh-huh. Y cuando nos damos cuenta, estamos enganchados.
Estamos enganchados. Es difícil desengancharte cuando uno intenta cogerse a la vida con esas muletas que le ayuden a sostenerse día a día, porque además luego, sin olvidarnos, los efectos rebotes que todavía te hacen sentirte peor, etcétera, sí, etcétera. Imagino que poner mucho de uno mismo, ¿no?
Sí, el problema de las adicciones es que, sobre todo, es que se suele empezar cuando uno es adolescente. Uh-huh. La mayoría de los consumidores suelen ser de inicio adolescente. Y de alguna forma, como utilizamos la droga como un sustituto de una parte mía, no tenemos un desarrollo emocional. Si me quitan la droga, yo tengo 12 años y la vida me pide vivir con 28, con 30 años. Uh-huh. No estoy madurado. Uh-huh. Para eso. Ese es el trabajo fundamental en la adicción. El quitar un mono físico con fármacos en 4 días. No hay, uh-huh, ningún problema. El problema es el día a día. Uh-huh. Que tengo que ir a trabajar, aguantar a mi jefe, aguantar a mi novia, aguantar a mis amigos. Y ahí, si no tengo droga, si no tengo armas personales, uh-huh, fracaso. Entonces, uh-huh, vuelvo a la droga.
Uh-huh. Y cada vez más en estos tiempos las adicciones, estamos hablando de adicciones con sustancias, bien puede ser, pues bueno, pues adicciones a anfetaminas, los porros, la cocaína, el alcohol, etcétera, etcétera, que son un poco las más reconocibles, ¿no? Sí. Como que podemos decirlo así. Pero luego vienen a formar parte pues otras adicciones. Nos decían otro día en Facebook si podíamos hablar, por ejemplo, de lo que son las adicciones a redes sociales, por ejemplo, sí, a internet, yo que sé, a las tragaperras, no sé, se han creado un montón de, como sí, si queramos, de adicciones.
Esto,
¿no?,
se llaman, es lo que se llaman adicciones comportamentales. O sea, son adicciones sin sustancia, a diversos, tú has nombrado unas cuantas. A mí hay una que no se menciona, que creo que es muy frecuente, no, y hay que contemplarla, que es la adicción al trabajo. Ajá. O sea, hay gente que trabaja 14 horas al día. Y, oye, este tío cuánto trabaja, y, oye, qué fenomenal, cuántas horas mete, qué tal. El problema es que hay gente que si le quitas el trabajo no sabe qué hacer. Uh-huh. Entonces está enganchado. Sí, hay un montón de adicciones nuevas, que no se detectan en realidad hasta que pasa algo. Por ejemplo, la adicción al móvil es bastante habitual, la adicción al correo electrónico, a, uh-huh, internet. Cuando tú a un adolescente le quitas el móvil como castigo, hace un mono.
Sí, hay que ver la reacción, ¿no?
Pero no se contempla porque no se le quita. Ajá. Es muy habitual ir a una terraza algo que hace buen día. Ves la gente que está y todo el mundo está mirando el móvil y escribiendo el WhatsApp. Todo el mundo. Y se habla poco.
Efectivamente.
Dile a esa persona que no tiene el móvil. Yo hay pacientes que le digo en vacaciones, oye, mira, desconecta, apaga el móvil.
Imposible.
Le cuesta un mundo, pero ¿y si me llaman? Uh-huh. Bueno, pero hombre, si es algo urgente, tú dejas el teléfono del hotel, por ejemplo, y te localizan. Uh-huh. No lo apagan.
¿Con qué debemos de suplir todas estas adicciones que al final lo que hacen es rellenar un hueco que no tenemos satisfecho o que no tenemos resuelto en esta vida? ¿Por dónde deberíamos empezar, Luis?
Yo creo que por mirarnos a nosotros. O sea, ¿qué queremos de la vida? Yo creo que básicamente queremos salud, dinero y amor. Ajá. Eso sigue siendo tan viejo como la canción. Básicamente es eso. Pero tenemos que mirar cómo hacerlo. Nos cuesta mucho, nos cuesta poco. ¿Qué queremos, qué no queremos? Nosotros, y para eso, por ejemplo, el equipo de psicólogos del gabinete es fenomenal, porque lo que hace es dotarte de cosas para ser feliz sin tener que recurrir a todo este tipo de, o bien sustancias o bien elementos del día a día, ¿no? Uh-huh. Y es eso, una madurez.
Uh-huh. A la gente le cuesta vomitar, entre comillas, sus miserias delante de un psiquiatra, de un psicólogo. ¿Hay que saber llevarlo o no?
Mi experiencia no. Hay un tópico también en la calle que cuando vas al psicólogo te desnudas, ¿no?, y cuentas tus vergüenzas. Yo siempre digo a mis pacientes, tú me lo cuentas si quieres contármelo. Uh-huh. O sea, aquí no es obligatorio desnudarse. Uh-huh. No se desnuda si quiere y si lo ve necesario. No, lo importante es que el paciente se sienta entendido, se sienta atendido, se sienta comprendido. Porque muchas veces también otro gran problema de hoy es la soledad. Hay gente que viene a contar cosas. Uh-huh. Que alguien le oiga, que alguien le diga, no te preocupes, o venga, yo te ayudo. Entonces, si coges la confianza, el paciente se siente cómodo y llega a veces a niveles de confianza que nadie más lo sabe. Uh-huh. Temas muy íntimos, si hay una buena relación con el terapeuta, pueden contar muchas cosas muy personales que saben que se va a quedar recogido ahí y sobre todo saben que la persona que le oye, le entiende y le comprende. Uh-huh. Y con eso...
Porque muchas veces el poder hablar con otra persona de tú a tú, contarle lo que le pasa, sus problemas, yo creo que es el mejor medicamento que se le puede recetar a una persona,
¿no? Completamente. Yo conocí un caso en una ciudad de Navarra donde una persona sin formación ninguna puso una consulta de oidor.
Oidor.
Entonces, ¿qué hacía? Él oía, ella, en concreto era una chica. Entonces, daba citas y la gente iba allí, pues, una vez al mes, pagaba y durante una hora tenía derecho a hablar. Uh-huh. Esta persona, no especialista porque era un profano, uh-huh, oía. Nada más.
Algo tan fácil como eso.
Oír.
Uh-huh. Sentirse escuchado, poder hablar con otra persona de tú a tú, de lo que te pasa, de lo que te preocupa, de todas esas cosas. Porque la verdad que somos tan tontos que buscamos tiempo para otras cosas, como decíamos antes, para esto, para el squash, para la barbacoa, para no sé qué, no sé cuántos, y tú, cuando ya no te queda ni ese mínimo resquicio para poder preguntarte a ti mismo cómo estás, es lo que quieres, lo que estás haciendo, es lo que te apetece, ¿no? Ahí es cuando pueden venir los problemas.
Ese es el problema, sí.
Porque a la hora de juzgarnos nosotros mismos, somos demasiado duros, Luis.
Depende si utilizamos el criterio social. Uh-huh. O sea, las modas, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo cuando fue la moda de la mujer Dunia hace unos años, uh-huh, ¿no? Que la mujer Dunia tenía que ser trabajadora, madre, deportista, tener dos amantes, formarse en cursillos, limpiar, fregar, cocinar, sin cansarse. Uh-huh. Y era un modelo social que muchas mujeres lo intentaban copiar y era un auténtico estrés para ellas. Y muchas no pensaban, oiga, ¿y yo quiero este modelo? O yo quiero ser una señora tranquila que tenga mi trabajo, por ejemplo, mis hijos, ¿no? Y si me apetece un día tomarme un café y nada más. Pensar eso. Uh-huh. Simplemente, ¿qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? Porque yo soy distinto a ti y a todos. Yo tengo mis gustos, mis necesidades, mis opiniones. Y no intentar ser una copia social, porque de hoy para mañana a un señor se le ocurre que hay que ir de verde y todo el mundo va de verde. Y dice, oiga, es que yo odio el verde. No, hay que ir con la moda.
Uh-huh. Ya por ir terminando, Luis, ¿cuándo a uno le debería sonar la alarma de que necesita ayuda, de que necesita ponerse en manos de profesionales?
Mira, yo uso un criterio tanto de intensidad de sensaciones como de tiempo. Vamos a ver, si yo tengo una sensación de angustia, por ejemplo, o empiezo a dormir mal, o empiezo a perder apetito, no hay un motivo externo aparente que lo justifique. Uh-huh. Y me dura 2 semanas, yo me empezaría a preocupar. Yo creo que 2 semanas es un tiempo suficiente para empezar a decir, algo no está bien, algo me está pasando. Uh-huh. Y además probablemente algo que se me está yendo de las manos. Yo creo que con 2 semanas de estoy durmiendo mal, no descanso bien, o empiezo a estar, me levanto nervioso,
con cierta angustia, con lo que sea,
o y empiezo a notarme como apático y no tengo ganas, pierdo ilusión por cosas. 2 semanas, uh-huh, ojo, uh-huh, ojo, que algo puede estar pasando.
Algo puede estar pasando y hay que encender la luz de alarma. Se me ocurría, estaba viendo ahora un poco que luce el sol, los cambios estacionales y todas esas cosas influyen mucho en los estados de ánimo, ¿no?
Nosotros tenemos, los psiquiatras, trabajamos sobre todo 2 meses al año, que es marzo y octubre. Uh-huh. Marzo porque, bueno, y el refrán ya lo dice, la primavera la sangre altera. Uh-huh. Marzo es la entrada a la primavera y hay mucha gente que con ese cambio de estación, sobre todo en el sentido de cuadros depresivos, bastante habitual. Este año ha sido espectacular. Y luego octubre porque es la entrada del otoño. Uh-huh. Son las épocas del año donde simplemente por ese factor estacional hay gente que se deprime. Uh-huh. No tiene ningún problema personal. Es un factor, se considera más de tipo bioquímico. Uh-huh. Algo químico hay que provoca una alteración en el metabolismo cerebral y entonces la persona, ¿cómo lo nota? Pues simplemente que está bajo de ánimo, que no tiene ganas. Digo, esta primavera, por ejemplo, ha sido muy llamativo la cantidad de gente que ha recaído.
Y luego, bueno, pues las condiciones sociales en las que estamos, falta de trabajo, a veces de ilusión, de todas estas cosas. Bueno, la gente no ha tenido que estar pasándolo muy bien, ¿no?
No, esto se nota mucho. Pero fíjate, hablando de que la crisis todo el mundo presupone, ¿no? Pero fíjate lo que se habla de la síndrome posvacacional. Oiga, pero ¿de qué estamos hablando? El síndrome posvacacional no es más que me lo pasa muy bien en vacaciones, sino que tengo que volver a trabajar. Básicamente, que yo creo que es universal, ¿no?
Sí.
Pues eso es un síndrome. Bueno, no, oiga, es un mal trago, sí.
Y luego ya por terminar es que quizá la gente debería saber que se puede uno ahorrar sufrimiento, que se puede uno ahorrar angustia si actúa a tiempo, si se quita vergüenzas de lo que sea, hándicaps de lo que sea, de ¿por qué no acudir? Si uno va a que le miren la garganta porque le duele la garganta, si a uno le duele el alma, por decirlo de alguna manera, claro. ¿Por qué no ponerse en manos de profesionales y empezar a dejar de sufrir? Porque además yo creo que es uno de los dolores peores que te puede dar en esta vida, ¿no?
Yo creo que es peor el dolor moral
que
el dolor
físico. Efectivamente. Pues ya saben, a Luis Núñez, junto con Carmen Avián, con Alberto Cornago y con Ubalda Álvarez Caborno, los pueden encontrar en Gabinete Tudela, Psiquiatría y Psicología, en la calle Fernando Remacha. ¿Te acuerdas del número de teléfono?
No.
Luego lo recordaré, ¿eh?, cuando terminemos la entrevista. Pero bueno, para que pidan cita, los pueden encontrar también en Facebook, también en su dirección de correo electrónico. En fin, como decimos siempre, están aquí para echarnos una mano, para ayudarnos. Y Luis, gracias por nuestra primer encuentro, ¿eh?
Así,
seguiremos
gracias.
Hablando de esto y de otras cosas. Gracias y hasta el próximo día.
Hasta luego.